La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo en Los Ángeles pasan unos minutos de las 6 de la tarde. Así que a esta hora, en el Teatro Dolby, se está trabajando en la organización de la ceremonia. Y seguro, segurísimo, que a esta hora las grandes estrellas están con las últimas pruebas de los modelos que van a lucir sobre la alfombra roja. Una de esas estrellas es Meryl Streep. Sin ella, una gala de los Oscar no sería lo mismo.
And the winner is Meryl Streep.
Y es que le han nominado 19 veces. Enseguida, con el profesor Garrido Moraga, repasaremos su vida personal y, por supuesto, su carrera. Después, en la noche, abriremos el expediente de los motines más sangrientos. Y terminaremos la noche con la mejor música de los Grammy, pero no los de este año, que se acaban de celebrar, por cierto, sino lo mejor de las 58 ediciones de estos premios. Eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, querido Adolfo, y bien hallado.
Fíjese, la actriz más nominada a los Oscar y apenas conocemos nada de su vida, ¿eh?
Porque ha sido muy celosa de su intimidad.
Pero ella puede intentar ser muy celosa de su intimidad, pero en este mundo mediático, porque estamos hablando de una actriz absolutamente viva, coleando, trabajando, oscarizándose, a pesar de, digo, el mapa mediático mundial, es una cosa de su vida que yo pensaba que era británica.
Pues no. Bueno, ella es muy británica en su físico y en su manera de entender. No olvidemos que empieza representando a Shakespeare en Central Park, en Nueva York, que ya hablaremos del festival, que es una cosa muy bonita.
Oiga, yo puedo empezar mi carrera artística representando obras de un señor de Colombia y no dar la sensación, años y años después, una
Pero
persona...
Pero el físico, es que ella, su familia sí. De origen es alemana y suiza. Entonces tiene esa piel, tiene el cuello, ¿eh? Y después, claro, se la ha asociado, porque ha hecho muchas películas relacionadas con el mundo británico, sobre todo una de ellas, que claro, ya queda como paradigma.
Muchos la catalogan de enigmática y alaban de ella que no conozcamos a la persona que hay detrás de la actriz. Hoy aquí, en la noche de viernes, intentamos descubrir quién es Meryl Streep.
Pues no veas tú qué misterio.
Aquí abajo, mejor dicho, ¿qué más estáis tramando?
Corría el verano de 1949 cuando Mary Wolfe y Harry William Streep tuvieron a su primera hija. Decidieron llamarla Mary Louise, como su madre, aunque antes de salir del hospital ya era conocida por toda su familia como Meryl Streep, el nombre con el que años después conquistaría Hollywood.
Aunque Meryl Streep nació en Summit, en Nueva Jersey, tiene orígenes alemanes y suizos. Tuvo una infancia de lo más convencional, en el seno de una familia presbiteriana, cuyo cabeza de familia era ejecutivo en una gran empresa, mientras que su madre se dedicaba a la edición de libros.
Su adolescencia, sin embargo, no la recordaría tan feliz. Su extrema timidez, su pelo oscuro y encrespado, su blanquecino color de piel, todo aquello la alejaba de su sueño. Quería ser animadora.
Aunque todavía no se había dado cuenta, Meryl Streep era mucho más valiente y decidida de lo que sus miedos le permitían ver. Se dejó llevar por su intuición y por aquellas ganas que tenía de destacar, de que la miraran, de ser el centro de atención. Decidió entonces matricularse en la Escuela de Teatro de Yale.
Como tantos otros, la actriz ya graduada se marcharía a Nueva York en 1975 en busca de su oportunidad. No sería fácil conseguirla, y más después de quedarse dormida en su primera audición. un error que conseguiría enmendar y que le permitió acabar protagonizando distintas obras en el festival estadounidense Shakespeare in the Park.
Allí conocería al primero de sus dos grandes amores, John Cazale, con el que compartiría reparto en El francotirador. La película se estrenó en septiembre de 1978 y le brindaría su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. La industria del cine comenzaba a fijarse en ella. Woody Allen le propone protagonizar su nuevo trabajo, Manhattan.
Pero todo cambió. Cuando más feliz estaba, Meryl Streep pierde a su primer gran amor. Tenía 29 años cuando John Cazale fallecía víctima de una larga enfermedad.
Como decíamos, de Meryl Streep se dice que es enigmática, que no es una de esas actrices de las que conocemos sus orígenes y sus inicios. Vamos a intentar poner algunas respuestas a eso en la noche de hoy. Profesor, ¿de dónde viene Meryl Streep?
Pues viene de una familia americana, su padre un ejecutivo, su madre relacionada con el mundo editorial, una familia acomodada, presbiteriana, una familia al uso, lo que se puede entender como ese concepto que hay en Estados Unidos de familia perfecta, familia feliz.
Uh-huh. Me decía antes que sus orígenes tienen que ver con Alemania y con Suiza.
Sí,
¿no?
Tú sabes que Estados Unidos es un país de emigrantes y sus antepasados pues venían de Alemania y de Suiza, y ella genéticamente, si vemos sus fotos, pues comparamos con el tipo alemán, pues hay similitudes, y se puede entender, ¿no? Por el pelo, la cara, el cuello.
Tiene dos hermanos.
Tiene dos hermanos que se llaman Dana David y Harry William. Uh-huh. Y son más pequeños que ella.
La niña en el colegio, en la escuela, una niña normal, no problemática, una niña...
Una niña que no tenía grandes notas, pero que era una niña buena. Una niña de estas que los profesores consideran casi como el ideal, porque no dan trabajo ni molestan. Y en ese sentido, pues fue una niña bastante dentro del modelo.
Una familia presbiteriana. ¿Esto del presbiteriano? Esto
es una rama, una de las muchas llamadas ramas del cristianismo. Antes se las llamaba sectas, pero ahora no está bien dicho. El presbiterianismo tiene un componente muy severo, estricto. Una religión que, bueno, pues la familia, el honor, la palabra dada, y ese es el ambiente en el que ella se educa. Y bueno, estudia en uno de los centros más importantes de Estados Unidos, en el que yo he tenido el honor de dar una conferencia, en el Vassar College. Este centro lo fundó un cervecero, el señor Vassar. Es bonito, ¿no? Lo siguiente. Bonito, ¿no? Lo siguiente. El edificio neogótico, caro hasta la exasperación, es uno de los más caros, dicen que es el más caro de Estados Unidos, era solo para mujeres. Ya en este siglo XX, en la segunda mitad, se convirtió en mixto. Pero sigue siendo un centro de referencia de los 7 originarios centros de mujeres, para mujeres. Y que eso fue el origen de los 7 grandes universidades de la Liga de la Hiedra. Ellos están muy vinculados con otra universidad donde yo he dado clase, que no es mala universidad tampoco, que es la Universidad de Yale. Entonces ella estudia en Vassar College, dinero por medio, y después va a estudiar a Yale.
Desde muy...
No es ninguna broma, ¿eh? Uh-huh.
Desde muy jovencita ella ya enfoca su vida hacia la interpretación, ¿no?
Ella tenía vocación. Hemos visto en nuestros programas y veremos en nuestros programas personas que entran en la interpretación por casualidad. Personas que entran en la interpretación porque, bueno, consideran que les interesa mucho. Ya tuvo un momento de indefinición, no sabía si dedicarse al derecho, porque no hay que olvidar que Yale es la universidad más importante, la facultad de derecho de Yale es la más importante de Estados Unidos, posiblemente del mundo. Aparte de que tiene el segundo sistema bibliotecario mejor de todo Estados Unidos que yo pude utilizar. Eso siempre lo recordaré. Uh-huh. Los libros más raros. Bueno, pues entonces también pensó dedicarse a la ópera. El caso es que al final ella lo que decide es estudiar interpretación y va a la escuela de teatro de Yale.
Hemos oído que en su adolescencia no llegó a ser una niña completamente feliz. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues no se encontraba a gusto consigo misma. Ella pensaba que era fea. No le gustaba su cuerpo, no le gustaba su pelo, no le gustaba su nombre. Ella decía que porque la llamaban así, que la debían de llamar Debbie o Patty, pero no le gustaba el nombre. Y todo eso hace que, bueno, hay personas que en una situación así se hunden y otras se superan. Y ella se superó. se aclaró el pelo, empezó a tener más confianza en sí mismo y acabó de reina del baile de graduación.
Que eso supongo que en Estados Unidos debe
ser... muchísimo, muchísimo. Esa noche en la que hay que vestirse de smoking y las chicas lucen esos vestidos, algunos imposibles. Yo siempre me he quedado muy admirado de los vestidos de graduación, algunos de un mal gusto, claro, otros, ¿no? Y ser reina de la de eso es algo verdaderamente importantísimo.
¿Y cómo fue su paso por la universidad de Yale? Tengo la impresión que fue arrollador ese paso.
Bueno, esta mujer, desde que decide que yo soy guapa y que yo valgo mucho, pues es como una apisonadora lanzada a toda velocidad, una locomotora a toda velocidad. Fue arrollador, absolutamente arrollador. La anécdota es que se iba a matricular en Derecho, pero se quedó dormida. Y dijo, bueno, pues me voy a matricular de actriz, que era lo que realmente ella quería, ¿no?
¿Así?
Sí.
De pronto se queda dormida para ir a clase de...
A la prueba de derecho, y luego cuando se levanta, que esto es una anécdota cierta, pero lo que quiere decir es que ya lo que le gustaba era interpretar, porque ella podía haber dicho, bueno, pues me presento en otra convocatoria. No, digo, bueno, me voy a ir a la escuela de teatro, que es lo mío.
Ojo, estamos hablando de Yale, un lugar por donde actores como Paul Newman o como Judy Foster han pasado, o políticos como George Bush... o Bill Clinton, estamos hablando de una pedazo de institución.
Vamos a ver,
Yale. Esta es la que se escribe Yale, ¿no?
Exactamente. Esta, la Y famosa, esta universidad que la muy fundada en ese sentido de los grandes magnates americanos, que además es una universidad preciosa, porque estamos hablando de edificios y de lugares y de jardines y de paseos fantásticos, pues en Yale es donde Yale, Princeton, Harvard, Brown,
Georgetown,
menos, Duke, son las siete grandes universidades de la élite americana. O sea que fíjate dónde estudió.
Finaliza los estudios en Yale.
Sí.
Decide, como tantos otros estudiantes de interpretación, poner rumbo a la ciudad de las grandes oportunidades. ¿Qué pasa en Nueva York?
Bueno, ella ya había en Yale hecho una cosa que tiene como virtud esta mujer, es que es una actriz todoterreno. En Yale había interpretado El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, y clásico. También había interpretado una anciana octogenaria en un carrito de ruedas. O sea que es una mujer muy versátil. Muy versátil. Cuando llega a Nueva York, llega en el año 75 y consigue un papel en el Festival Shakespeare. Hace poco hablábamos tú y yo de las manías de cada uno. Bueno, pues yo allí en Nueva York tenía una manía y era ir al hotel del Festival Shakespeare, que se llama así, que es un hotel. Iba allí a merendar. Ya está. Manía me gustaba mucho. Es un hotel antiguo, monumento de la ciudad de Nueva York, y me encantaba. Estas son las manías. El Festival Shakespeare se celebra en el teatro en Central Park. Vamos a imaginarnos ese inmenso parque. Si miramos hacia el norte, a mano izquierda está el Museo de Historia Natural. A mano derecha está el Metropolitan Museum. Pues al lado del Museo de Historia Natural, por aquella zona que vive Woody Allen, allí hay un teatro al aire libre y se celebra el Festival Shakespeare, donde gratuitamente puedes asistir a dos grandes, durante varios días, representaciones, dos obras. Normalmente se ponen dos obras. Tú tienes que pedir las entradas de 12 a 12 del día en que se va a celebrar la representación y es gratis. Uh-huh. Y es una maravilla porque los montajes son extraordinarios y los actores también. Y ella se inicia allí.
Allí conoció al que luego se convertiría en su primer marido, ¿no?
A John Cassale, que era un actor que no se consideraba genial, pero se consideraba muy fiable. Hay actores que dicen, bueno, no es genial, o un pintor, un arte, no es genial, pero es muy bueno.
En las emisoras de radio ocurre igual. Hay directores que son gasolina super 98 y otros que son diésel, son los fiables.
Sí, los que nunca te fallan.
Eso, los que siempre... aguantan. No son muy brillantes, pero son perseverantes y, en fin...
No es su caso.
No, el mío no. No soy yo precisamente un diésel. Ojalá mi sistema nervioso.
Por eso que tú lo habrías agradecido. No te lo permite.
Por cierto, la diferencia de edad entre ambos era muy importante.
Él tenía 40, ella tenía 27.
¿7?
Efectivamente. Ajá. Esa era la diferencia de edad. Y se enamoraron.
¿Era un tipo guapo?
No. Él había hecho, para nuestros oyentes, el papel de Fredo en El Padrino. Lo hizo él. No era un tipo guapo. Y la gente, pues, bueno, pues no veía cómo, qué cualidades tenía él. Sin embargo, fue un amor absolutamente apasionado, ¿no? Apasionado.
¿Qué pasa durante todo este tiempo del que estamos hablando con su carrera interpretativa?
Bueno, pues ella va avanzando poquito a poco, lentamente. Ella rodó su primera película, Julia, su carrera empezaba a despuntar, pero ahí hay un problema, y es que cuando ella empezaba, él empieza a terminar. Se le descubre un cáncer, y cáncer de hueso, que es terrible. Y entonces, pues, bueno, mal. Ella se fue a Alemania para grabar una miniserie, la miniserie Holocausto, que le dieron un Emmy. O sea, que ella iba fantástica.
Gran serie aquella. ¿Eh?
Pero magnífica. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ella vuelve se encuentra a este hombre que ya se va a morir. Y ella se queda con él y decide acompañarlo en todo momento. Y ella quizás no era consciente del deterioro, fue una época muy mala, porque no, tú sabes que muchas veces ve a una persona que está enferma y no quieres ver cómo se va poniendo peor. El caso es que a los dos los contrataron para trabajar en el francotirador, decidieron ocultar la enfermedad, porque si saben que está enfermo no puede hacer el papel, no se lo hubieran permitido. Cuando se descubre, dicen que él no, porque está enfermo, y que no va a poder aguantar el rodaje, ella se niega, dice, no, no, pues nos vamos los dos, total que al final los aceptaron, se rodó antes, se rodó al principio, porque no sabían si él iba a resistir, fueron 6 semanas de rodaje, regresaron a Nueva York, y él muere el 12 de marzo del 78.
La vida sigue, porque poco después conoce al que sería su segundo gran amor y padre de sus 4 hijos. ¿Cómo aparece en la vida de Meryl Streep
es
este
cosa...
Don Gamer, ¿no?
Graciosísima, Don Gamer. Vamos a ver. Pero graciosísima. Don Gamer era amigo del hermano de ella. Pero no habían tenido ocasión. Y cuando muere, ella se queda a vivir en el apartamento. Pero según las cláusulas del contrato, llega un momento en que ella se tiene que ir. ¿Dónde me voy? Bueno, pues Don Gamer es escultor. Pensaba hacer un viaje de varios meses, y le dice, pues mira, te dejo mi casa. Eso, tú sabes que allí es muy frecuente, aquí cada vez más, ¿no? Me voy 3 meses, pues te dejo mi casa. Vamos, de hecho, la infanta Elena y su marido, su ex marido, cuando se fueron a Nueva York, la enfermedad que él tuvo, todo aquello, pasó así con un cubano muy rico que tenía una casa, que tiene una casa al lado de Woody Allen, les dejó la casa unos meses. Y ya después, cuando él volvió, le dijo, bueno, pues nada. Y se fueron al Hotel Intercontinental. Pues bien.
Volviendo a Meryl Streep.
Sí, pero para que tú veas que se pueden hacer esas cosas, hasta con la infanta Elena. Uh-huh. El caso es que él le ofrece la casa. Vale, muy bien. Pues yo me quedo aquí este tiempo que tú estás fuera. Y se enamoraron. Así fue. Era amigo de su hermano, se conocían. Y bueno, pues se conocieron, se enamoraron. Y un matrimonio... Como dice el poema, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela mi velero bergantín.
Así conoce la actriz al padre de sus 4 hijos. Más tarde vamos a volver a su vida personal, pero vamos a centrarnos ahora en su carrera cinematográfica.
Meryl Streep gustaba a la cámara y empezaba a gustar también a la crítica. Los premios y reconocimientos eran cada vez más frecuentes. Todo hacía presagiar que la estatuilla dorada, la más apreciada, llegaría pronto.
Y así fue. Kramer contra Kramer fue la gran triunfadora en la edición de los Oscar de 1979. Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor actor y, por supuesto, mejor actriz de reparto para Meryl Streep. Tenía entonces 30 años.
Me voy de casa. Mis llaves. Aquí están mis llaves.
¿Qué?
Mi tarjeta de American Express. La tarjeta de Bloomingdale. Mi libro de cheques. He sacado $2,000 de nuestra cuenta corriente porque es lo que yo tenía en el banco cuando nos casamos.
Su versatilidad delante de la cámara la consolidaba como actriz. La mujer del teniente francés, Still of the Night o La decisión de Sophie. Este último trabajo fue uno de los más duros de conseguir. El guión estaba escrito para otra actriz. Sin embargo, Meryl Streep consiguió una copia pirata del libreto y no dudó en plantarse frente al director para suplicar aquel papel.
Una súplica que mereció la pena. Meryl Streep recibía el segundo Oscar de su carrera por el papel de Sophie.
I commend you all, and the winner is... Marvelous Meryl Streep.
Una, dos, tres y así hasta 40 películas ha tenido que rodar Meryl Streep para volver a conseguir el reconocimiento de la Academia de Hollywood. Casi tres décadas después, en el año 2011, se enfundaba en el traje de la primera dama británica.
Tal vez me convenza para dejar el sombrero. Lo del bolso, sin embargo, no estoy dispuesta a negociarlo de ninguna manera. Ese es el tono que queremos alcanzar.
Su interpretación de la dama de hierro, Margaret Thatcher, le valió su tercer Oscar. Se consolidaba así una carrera plagada de éxitos. Y es que Meryl Streep nos había descubierto la pasión en Memorias de África, junto a Robert Redford.
Por poco formo parte de su menú.
Ella no tiene la culpa, es una leona.
Tampoco la tengo yo.
¿No figura un rifle en su equipo?
Sí, está en mi silla de montar.
Llévelo con usted. Su caballo no es buen tirador.
Nos mostró el sufrimiento del amor prohibido en los puentes de Madison junto a Clint Eastwood.
No soy un anticuado, ¿no? Me refiero a coger flores para una mujer como muestra de aprecio.
No, claro, solo que esas son venenosas. Estaba bromeando, lo siento.
Nos enseñó a cocinar en Julia and Julia y nos hizo bailar y cantar en Mamma Mía junto a Pierce Brosnan.
Vamos a dejar sonar esto un poquito porque mira que suena bien. Vamos a oírlo. Súbelo, súbelo. Caramba, es que casi lo borda todo. 19 nominaciones, 3 Oscars, ha sido la actriz con más nominaciones en la historia del cine. Bueno, mejor actriz de reparto para Meryl Streep por su trabajo en Kramer contra Kramer, año 1979. Peliculón. Película que se lleva también otros reconocimientos de Hollywood como mejor película, mejor director, mejor guion adaptado y mejor actor. Magnífica banda sonora esta película, Kramer
mira,
contra Kramer.
Esta película y esta banda sonora, que es el concierto para mandolinas de Vivaldi, a mí me emociona muchísimo.
Película que hizo con Dustin Hoffman.
Sí, con Dustin Hoffman. La única vez que ha rodado con Dustin Hoffman, porque Dustin Hoffman llegó al estudio y dijo aquello de soy Dustin Hoffman, e inmediatamente le tocó los pechos o bustos. En lenguaje coloquial, tetas.
Pero de forma, quieres decir, vamos a ver, un momento. Sí. Me estás tocando los cataplines, eso es una manera de
no,
decir.
No,
que...
no.
¿Se agarró?
Hola, soy Dustin Hoffman. Y cogió las dos manos y se las puso en los bustos o pechos. Y ella pensó, tú lo que eres es un cerdo. Hicieron la película y jamás volvieron a coincidir.
Pero qué fuerte.
Sí, a lo mejor Dustin Hoffman, pues el hombre estaría contento en ese momento. No sabemos qué hombre, barbaridad. De todas maneras, es una barbaridad.
La alegría y la felicidad se debe expresar de mil maneras.
De mil maneras. O por lo menos decir, me permite, señora.
Pero por favor.
Me permite que le toque un busto.
Qué barbaridad. El busto es mío.
El busto es mío.
Y dos la... mascas que te pego, que te pongo. Bueno, año 82 llega otra estatuilla para Meryl Streep, de las tres, por su trabajo en La decisión de Sophie. El papel estaba escrito para otra actriz, como hemos oído, pero azares del destino y problemas de su propia ambición, ella se hizo con una copia pirata, se plantó ante el director para pedirle el papel. En primer lugar, si el papel no era para ella, ¿cómo consiguió hacerse con él, profe?
Bueno, pues eso fue una picaresca. O sea, esta mujer, que es una actriz eminentísima, ya lo hemos dicho, también es una mujer de una voluntad y de un... yo quiero esto y lo consigo. Este tráfico de copias piratas no es una cosa excepcional. De un guión se pueden hacer, en vez de 5 copias, se pueden hacer 8. Y yo te puedo dar una a ti, por lo que sea, por la amistad, o porque tú estás interesada, o mírame el guión a ver si hay algo que me guste. El caso es que Alan J. Pakula, que es el que dirige, ella recibe ese guión de manera fraudulenta, lo lee y dice, ah, esto es mío, y se va a ver al director. a mí me tienes que dar este papel, efectivamente.
No he visto yo esa película. ¿Qué es lo que se destaca? ¿Por qué se destaca su interpretación en esa
película? Bueno, esta película ella le exigió estudiar alemán. Le exigió, ¿eh? Tuvo que dedicarse a aprender un poquito de alemán. Y es una película que empieza lo que se llama in media res. Es decir, empieza cuando ya ha pasado lo más importante. Año 47, me parece que el tiempo en el que discurre la película. Bueno, pues ella es una mujer muy bella, es una emigrante, todo va fenomenal, todo va muy bien, pero hay un secreto. Ella tiene un gran secreto que no vamos a desvelar, evidentemente, por respeto a nuestros oyentes, pero hay un gran secreto que se relaciona con la guerra, la ocupación alemana y los campos de concentración. No digo más. El caso es que esta película tiene un momento que llaman la decisión o la elección de Sophie, en el que ella, la cámara va hacia ella y ella no habla, pero tiene que expresar con la cara todo el dolor, toda la angustia y la desesperación para dar un grito seco, seco.
Esa es la instrucción que se le da, ¿no?
Y así lo hace.
Y lo hace, me imagino, de manera magistral.
Magistral. Es un ejercicio de mimo realmente, porque la cámara ve cómo, o nos permite ver cómo se va cargando de dolor, se va cargando de angustia, los ojos, la nariz, las aletas de la nariz, la boca, y de pronto escuchamos un grito seco. Y esa es una de las más grandes escenas de su historia y posiblemente de la historia del cine sin palabras, ¿no?
Después de la decisión de Sophie, tiene que rodar 40 películas para volver a ser premiada con el Oscar. Es muy fuerte, mucho tiempo, a pesar de haber sido nominada hasta 19 veces.
Sí, lo que pasa es que, claro, consiguió dos estatuillas muy pronto, la Academia tú sabes cómo es, y bueno, pues tardó, efectivamente, tardó.
Y el tercero con La Dama del Hierro, de Margaret Thatcher, haciendo de Margaret Thatcher, lo del bolso es genial.
Lo que se llama en el teatro un personaje de carácter, o un tipo de carácter. Por supuesto, Margaret Thatcher tenía todo el carácter del mundo, ya lo sabemos, aquella anécdota famosa de la Guerra de las Maldivas, o aquellos terroristas que en la cámara le preguntan, pero bueno, ¿y usted? Yo he dado la orden, ¿y qué? La cámara. Silencio total, porque aquella señora tenía lo que tenía. Entonces ella se mete en ese personaje y lo borda.
¿Tuvo buenas críticas la película?
La película no, ella. En la película yo creo que casi pasó desapercibido, pero evidentemente ella, vamos, tuvo el primer BAFTA, Globo de Oro, todo lo que tú quieras y un poco más.
Destacaban Carmen y Mónica algunos de sus papeles en películas de éxito como Memorias de África, junto a Robert Redford. No me resisto a oír un poquito la maravillosa banda sonora.
Y qué bonita película.
Y qué bonita película.
Y qué romántica.
Y qué bonita.
Y qué romántica. Y Kenia. Y Kenia.
Hay ciertos papeles que han supuesto un punto de inflexión en la carrera de Meryl Streep, probablemente más por éxito de la cinta que por su interpretación, ¿verdad?
Así ocurrió en el año 95 con Los Puentes de Madison, donde ella hace de Francesca Johnson. Ahora esta música nos lleva a un mundo, ¿verdad? El varón, personaje tal. Y Robert Redford. Ay, qué cosa más bella. Las historias de amor son tan bonitas al atardecer en Kenia, que ahora estoy emocionado. Ahora me emociono. Venga, seguimos.
Esta película estuvo oscarizada, estuvo nominada, ¿verdad?
Sí, Los Puentes de Madison es una película que no se esperaba mucho porque el libro no era una gran cosa, una película un poco de llanto, de lacrimógena, pero ella recupera la ilusión en el cine y vuelve a estar nominada después de 5 años de sequía.
Tampoco Los Puentes de Madison supuso una revolución, ya siguió con, digo, en su vida profesional, porque siguió con papeles un poquitín mediocres.
Es que tú sabes que los actores, claro, tienen momentos de subida, momentos de bajada. El único papel que le ilusionó es el que interpretó en Música de Corazón, que la actriz original era Madonna, Madonna es la que iba a hacer el personaje.
¿Ah, sí?
Rechazó. Sí, 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 sí. Madonna. Ese otro icono, ¿eh? Otro icono, que mira la edad que tiene, mira cómo va, lo bien que va.
Oiga, ¿y Meryl Streep que tocaba el violín en esa peli, es de verdad o es una doble o...?
8 horas diarias para no aprender a tocar, pero sí para aprender a poner el arco y los dedos. O sea, ella no ha aprendido, no es una violinista, pero tenía que aprender a poner bien los dedos y manejar el arco, que eso no es tan fácil. Entonces tenía que estar 8 horas diarias.
Escuche, y después, escuche usted esto. Porque...
trabajó en la serie de Ángeles en América, que también, bueno, en televisión.
Musicales. Mamma mía. Mamma mía, qué canción, qué versión de lo que hizo ABBA en su día, hizo Meryl Streep. Es la parte donde se ve a los dos en esa especie de camino hacia una ermita encima de una montaña, paisajes griegos. Es que es alucinante cómo suena. Escuchemos el final. Profe, es que, claro, Pierce Brosnan, ahí no es nada, ¿eh? Meryl Streep en esa ladera subiendo a la ermita. Paisaje griego, mar de fondo, en fin, a la gente del sur, que nos ponen un cacho de mar azul y nos ponemos chotos, qué pasada, ¿eh?
Yo, la verdad, creo que uno de los sentimientos más nobles que tiene el ser humano es la admiración. Y esta es una de mis canciones favoritas, de las 10 quizás. A mí me emociona profundamente esta canción. Y la interpretación que hace de la canción, como en la película, ¿no? Donde se demuestra porque ella estudió canto en Yale. Y ella quería cantar, y lo hizo en un corto pequeño. Demuestra que es una actriz tan completa, mejor que una actriz, una artista tan completa. Y lo que tú dices es como mirar al infinito, el mar. ¿Qué sería de nosotros sin el Mediterráneo? ¿Qué sería sin el azul sobre el azul? Y el recorte blanco y la senda y el amor y poder creer en el amor mientras que se escuchan estas notas. justifica muchos dolores porque también sana el corazón.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche con el profesor Garrido Moraga y con Meryl Streep. Vamos a seguir con su vida, dejamos la parte cinematográfica, volvemos a su vida personal.
En los últimos años, Meryl Streep ha seguido protagonizando reconocidas películas, esta vez con registros más maduros. De esta forma la hemos podido ver en El Diablo se viste de Prada, Agosto o Into the Woods, una de las últimas de la factoría Disney y por la que recibió su última, hasta el momento, nominación al Oscar.
Sin embargo, Sufragistas, el último título que ha estrenado, ha sido para ella uno de los trabajos más importantes. Y es que la actriz lleva años manteniendo una lucha diaria por la igualdad de los derechos de las mujeres frente a los hombres. Y ahora ha tenido la oportunidad de representar ese papel en el cine. Ha dado vida a Emmeline Pankhurst, una de las líderes al frente del activismo sufragista de principios del siglo XX.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
Pero al margen de los focos y las cámaras, Meryl Streep siempre ha intentado llevar una vida normal, al margen de Hollywood. Por ello, tras contraer matrimonio con el escultor Don Gummer hace 37 años, se alejaría del distrito de Los Ángeles para vivir en el estado de Connecticut. Allí ha criado a Henry, Mami, Grace y Luisa, sus cuatro hijos.
Sus hijos siempre han sido uno de los pilares más importantes en su vida y su ajetreada vida como actriz nunca fue incompatible con sus obligaciones como madre. Pero no solo del cine ha vivido Meryl Streep. Durante su carrera ha grabado audiolibros para niños que llegaron a ser nominados a los Grammy, premio que también ostentaría por su participación en la banda sonora de la película Mamma Mía.
Y es que la música y la interpretación siempre han ido de la mano de la vida de Meryl Streep, ya que su hijo Henry es músico de rock, mientras que sus hijas Mami y Grace han seguido sus pasos, llegando a coincidir con su madre en algún trabajo. Solo el tiempo dirá si alguna de ellas tiene la oportunidad de afrontar una carrera tan prestigiosa y reconocida como la de Meryl Streep, pero esa es otra historia.
Hasta el momento en el programa de esta noche hemos visto a Meryl Streep enamorarse en la gran pantalla. Pero el amor también le llegó en la vida real, no solo en las películas. Habíamos comentado antes cómo conoció al que sigue siendo su esposo, al escultor Don Gummer. Estamos ante otra pareja estable y prolongada en el tiempo, algo que no es muy frecuente en Hollywood, pero que de vez en cuando se encuentra. Profe, ¿quién es Don Gummer y qué papel ha jugado en la vida de Meryl Streep todos estos años?
Bueno, ellos son la excepción que confirma la regla, ¿no? La regla del mundo de Hollywood es el que es, y además es verdad que es así. Divorcios, más divorcios, jaleos, follones. Ella quedó muy tocada, como es natural, por la muerte de su primer marido, y es cuando conoce a Don Gummer, que le deja su casa, se iba unos meses fuera, uh-huh. Y bueno, pues cuando se casaron, la gente pensaba que eso iba a ser un fracaso. No daba ni dos euros por ese matrimonio, porque
37 años casados y cuatro hijos.
Pues sí.
¿Y quiénes son estos niños?
Pues mira, estos niños son Henry, Mami, Grace y Luis, y Luisa. Nacieron entre el 79 y el 91. Son unos niños que ellos lo han llevado hasta los rodajes. Todos se han criado en Connecticut, porque ellos se fueron, que por cierto, bellísimo estado, ¿eh? O sea que no es que todo Connecticut es un sitio además muy elegante, fantástico, es un sitio precioso. Entonces, bueno, el problema que yo le veo a los niños es que los niños han querido seguir o quieren seguir el camino de mamá, han participado en cine, en teatro, en televisión, en algunos casos han coincidido con mamá, han trabajado especialmente en televisión las niñas en una serie de mucho éxito, la American Horror Story, que bueno, pues tiene poco que ver con muchas cosas que ha hecho la madre. Y bueno, se habla de una familia perfecta. El niño es músico de rock, y lo curioso, que tú lo has dicho al principio del programa, es cómo ella ha podido mantener su vida privada al margen. Quizá es que es una vida privada sin noticias. Y si no hay escándalos, pues seguramente la prensa no le hace mucho caso.
La última peli que yo vi en el cine de Meryl Streep, Ricky, se estrenó en agosto de 2015, del año pasado. Recuerda que era una señora casada, estable, con un marido, en fin, con haberes. Ella deja a toda su familia por un sueño, el rock, tocar cada noche en una sala, en fin, un poquitín cutre, desde luego muy humilde, ¿no? La hija de ella, actúa en esa película. Por tanto, si tienes curiosidad por conocer a una de las dos hijas, la hija que hace de hija en la película de Meryl Streep es su hija en la vida real, ¿no? Hay un tema por ahí, le llamamos ZZ Calón, ¿verdad? Que suena así, que es de esta peli. Vamos a oírlo. On a summer's day, I was a cold one to leave that way. But no one stood in my way. Lo situamos ya en los años 2000. Meryl Streep ha cumplido medio siglo. Supongo que es una buena edad para enfrentarse a nuevos retos, ¿verdad?
Hay que cambiar. Ya no puede hacer determinados papeles, pero sí puede hacer otros. Ha tenido nuevos éxitos, Inteligencia Artificial, El Diablo Viste de Prada, donde tiene una vis cómica, una fuerza cómica que no se había visto antes. Es un papel diferente a su personalidad, por lo tanto.
Y perfecto. Me da la sensación de que a Meryl Streep le ataca a todos los papeles.
A todo.
¿Hay algún papel que se le pueda resistir?
Sí. El papel de tonta.
El papel de tonta.
Tonta, sí, papel de tonta, que es un papel importantísimo, ¿eh? No vayamos a pensar que ser un buen tonto, una buena tonta en el teatro, en la televisión, en el cine, es muy importante. Pero ella tiene un problema, tiene el problema de la mirada. Por mucho que lo intente, la mirada demuestra una astucia natural, una perspicacia, una forma donde se ve la inteligencia. Hay personas que la inteligencia se les ve en la mirada, y claro, por mucho que se esfuerce, no puede hacer de tonta. No lo hace, es el único papel al que no se ha atrevido. No tiene ningún problema en engordar 11 kilos para hacer de chef en la película Julie y Julia, eso no tiene problema, pero el papel de tonta se le resiste.
Antonio, en este papel de esta peli que hemos hablado antes, de las sufragistas, ¿desde cuándo tiene ella estas inquietudes de derechos entre hombres y mujeres?
Ella dice que desde los 7 años, no sé, a mí me parece un poco pronto, ¿no? Pero ella pone el ejemplo de que en el año pasado las 10 mejores películas seleccionadas por el Instituto de Cine estaban protagonizadas todas por hombres. Entonces, claro, ella es una activista en ese sentido. Y este papel, el papel de Emmeline Pankhurst, le gustó mucho hacerlo. Era de estas sufragistas de principios del siglo que les pegaban, que se encadenaban en las verjas de los parlamentos y que exigían los derechos de la mujer. Y bueno, pues realmente es un papel que le va muy bien.
Uh-huh. 19 nominaciones, solo 3 Oscar. Claro, esto, voy a decir, menudo estúpido es este tipo. 19 nominaciones y 3 Oscar. La caña de la montaña, la que más nominaciones ha tenido, aunque no la que más Oscar. Hay una que ha tenido 4 Oscar.
Audrey Hepburn, ¿no?
Eso es. Y la tuya, tu bellísima Betty.
2.
Lo de bellísima lo digo por darte.
No, bellísima.
¿Por qué no ha conseguido más Oscar a pesar de las nominaciones?
Bueno, ha tenido menos reconocimiento los papeles que han hecho. También la madurez le ha obligado, o le ha obligado porque ha querido, a seleccionar más, por lo tanto, es otro planteamiento. Y bueno, en el año 2012 volvió a la comedia, el de la que hemos comentado, El Diablo Viste de Prada. La película se llamó Si de verdad quieres, pero aquí en España no tuvo ninguna repercusión. De todas maneras, no está mal, más de 100 premios.
En total, más de 100 premios.
Sí, no está nada mal, ¿eh? Y 3 estatuillas no está nada mal.
Mira que yo tengo una vitrina humilde para albergar, en fin, una décima parte de esta cantidad. ¿Qué vitrina no tendrá?
Bueno, esta mujer, imagínate. En fin, hay personas que son, no sé, le da un sentimiento púdico. Yo creo que esta mujer... En ese
¿el qué? ¿Recibir premio?
No. El decir, bueno, pues tengo tantos premios, yo creo que los tiene y ya está. A mí me da la sensación que ella en Connecticut allí está con su, en su Shangri-La, en su mundo perfecto, con su marido y sus hijos, ¿no? Y, bueno, realmente es una mujer admirable, una artista excepcional.
¿Qué se sabe del día a día de su vida? ¿Cómo vive ella el día a día?
Bueno, pues... Hubo una época en que grababa audiolibros para los niños. Hay algo muy importante. Bueno, la vida que lleva es muy tranquila, salvo cuando tiene que grabar, ¿no? Y hay una cualidad que tenemos que destacar antes de terminar. Es la voz. La voz. Ella tiene muchos matices de voz. Puede poner varias voces.
Tiene muchos registros.
Muchos registros. De hecho, no es la misma voz la de Memoria de África, que la Decisión de Sophie, que la de La Dama de Hierro. Esto, esta riqueza de matices de voz que cultivó en Yale le permite adecuar muy bien el personaje al conjunto. O sea, el personaje es una creación, cada personaje es una creación, que va desde la mirada, movimiento del cuerpo, movimiento de las manos, y voz. O sea, tú tienes que, el personaje de Margaret Thatcher, por ejemplo, era un personaje muy difícil. ¿Por qué? Porque la Dama de Hierro, todo el mundo la conocía de los reportajes de televisión, de las entrevistas en televisión. De, ¿cómo te metes ahí para que eso sea verosímil? Eso exige un ingenio impable.
Uno puede deducir por sus palabras que un gran actor o una gran actriz debe ser un gran imitador.
Sí, lo es. Sobre todo...
Además de algo
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, tiene que ser un gran intérprete y gran imitador, sobre todo cuando hace películas de estas características y otras que no. Hay otras que no hay referente, porque tú te lo inventas. O sea, un personaje, bueno, pues mira, el guión, este vaquero es malo o bueno, lo que, pero claro, si tú haces de Drácula, a no ser que el guión sea rompedor, hay un canon o un modelo. En el caso de Margaret Thatcher, lo mismo, no, mire usted, es que esta señora, ella no podía hacer una escena en la que cruzara las piernas, era impensable. Pero tampoco podía hacer una escena en la que ella estaba riéndose a carcajadas, porque la señora Thatcher no se reía a carcajadas.
No, ni sexy.
Y bueno, no, tampoco. Esta señora, vamos, de sexy nada. Entonces, claro, tiene que adecuarse para conseguir la verosimilitud. Y eso es muy difícil. Y le ayuda a la voz le ayuda extraordinariamente.
Antonio, ¿dónde situamos en la vitrina de los grandes personajes del mundo del cine que tocamos en este programa? A Meryl Streep, ¿dónde la situamos?
En primera línea, sin lugar a dudas, vamos, para mí por lo menos, ¿no? Yo he disfrutado.
Es una estrella de Hollywood.
Es una estrella de Hollywood, una estrella del cine mundial, del cine internacional. Está a la altura de las más grandes, sin lugar a dudas. Hemos hablado de Audrey Hepburn, bueno, pues a la altura de Bette Davis, no, porque Bette Davis...
Sí, por tu debilidad, ¿no?
Por otra cosa. Entonces, claro, evidentemente, es un... Te das cuenta de que cuando se dice, no, en la época en que estamos no hay... No, en la época en que estamos, como en toda la época, hay grandísimos artistas desde todos los puntos de vista y esta mujer es uno de ellos. ¿A quién? Viendo Memorias de África, ¿no le ha venido como una especie de lagrimilla? Pues yo he estado viéndola con mi mujer y mi mujer se ha puesto a lagrimeado. Y yo no he lagrimeado tanto, pero casi se me cae, porque vamos, hay que ver esa historia de amor y cómo acaba, pues esa capacidad de comunicación con el espectador, esa capacidad de que tú sientas, que es de lo que se trata, que sientas lo mismo o que compartas el sentimiento, eso es lo que convierte a una actriz, y ella desde luego lo ha hecho siempre admirablemente.
Profesor, en mi empeño de enseñarle nuevas voces y nuevos artistas, el de hoy es Matt Simon.
Bueno, este.
Que tampoco le suena,
tampoco
suena,
me suena,
claro,
mucho.
A Simon y Garfunkel.
Simon y Garfunkel, pero no es el mismo.
No tiene nada que ver. Absolutamente contemporáneo.
Este no tiene un cóndor, ¿qué pasa?
No, este no tiene un cóndor, ¿qué pasa? Este lo que tiene es una garganta, una voz, y fíjese qué canción tan bonita. Escúchela, porque después de la canción le voy a decir que me la puntúe del 1 al 10. A ver qué le parece. Sea sincero, como siempre.
Pues sí, eso no cuesta.
Matt Simon, fíjate qué descubrimiento, escucha.
Thank you. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 da. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way.
Como ve, una canción un sencilla, 9, ¿eh?
Un 9.
Un 9 le ponemos.
Un 9 porque la música tiene unas capacidades extraordinarias. Y de pronto estaba escuchando la canción, me he ido años atrás al campus de Yale, que hemos hablado hoy de Yale, y ¿qué quieres que te diga? Me he sentido muy feliz. Una de las cosas buenas de las artes es que nos pueden hacer felices.
Profesor, nos encontramos la semana que viene.
La semana que
viene. Y nos vamos con su canción favorita. Un abrazo y gracias.
Un abrazo. Someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide. Spectators at the show, stay in love. The game is on again. Lover or a friend, a big thing or a small, that winner takes it all. I don't wanna talk, 'cause it makes me feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence.